to the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es martes 17 de junio de 2014.
Les saludamos Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. En la próxima media hora los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
A continuación, los titulares.
Estados Unidos envía soldados a Irak para proteger su embajada y el personal diplomático.
El FMI reduce el pronóstico de crecimiento económico para Estados Unidos.
La presidenta de Argentina critica fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre deuda del país.
Los estadounidenses celebran el triunfo en el primer partido disputado en el Mundial de Brasil.
Justin Bieber es absuelto de acusación de robo.
Y a continuación estas y otras noticias.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, exhortó al primer ministro iraquí, Nouri al-Maliki, a convocar a un diálogo y a tener un enfoque más inclusivo en su gobierno en medio de un aumento de la violencia por parte de militantes sunitas que han tomado control de varias ciudades iraquíes.
Ban habló con periodistas este martes en Ginebra mientras militantes del Estado Islámico de Irak y el Levante, vinculado con Al-Qaeda, amenazan con atacar Bagdad, la capital iraquí.
Entre tanto, la mayor refinería petrolera de Irak, Beji, fue cerrada y su personal extranjero fue evacuado, dijeron funcionarios de la refinería este martes. Agregaron que el personal local permanece en el lugar y que las Fuerzas Armadas están en control de la instalación.
Aquí en Washington, el presidente Barack Obama ordenó el envío de 275 soldados a Irak para proveer ayuda en la seguridad de la embajada estadounidense en Bagdad y su personal.
La notificación de Obama al Congreso el lunes dice que la medida tiene el consentimiento del gobierno iraquí. Aunque el presidente ha descartado el envío de fuerzas terrestres a Irak, se reunió con su equipo de seguridad nacional el lunes para considerar otras opciones.
Entre esas opciones figuran ataques aéreos contra militantes sunitas que ya controlan grandes partes del norte de Irak y han prometido tomar Bagdad, sede del gobierno encabezado por los chiitas. Estados Unidos también está considerando trabajar con Irán, pero el Pentágono dice que no tiene planes de una cooperación militar con los iraníes en Irak.
El secretario de Estado, John Kerry, dijo a Yahoo Noticias que los iraníes primero tienen que estar preparados para hacer algo para respetar la integridad iraquí y la soberanía antes de que Washington tome una decisión. En este momento pienso tenemos que ir paso a paso y ver de hecho qué podría ser una realidad, pero no descartaría nada que fuera constructivo para proveer estabilidad real, respeto por la Constitución, respeto por el proceso de elecciones y respeto por la capacidad del pueblo iraquí de formar un gobierno que represente todos los intereses de Irak, no de un grupo sectario sobre otro. Tiene que ser inclusivo, y ese ha sido uno de los grandes problemas en años recientes.
Un alto funcionario en el Departamento de Estado dijo que diplomáticos estadounidenses e iraníes se reunieron brevemente el lunes al margen de conversaciones nucleares en Viena. El funcionario dijo que las conversaciones con Irán no incluirán ninguna discusión de coordinación militar en Irak.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El Fondo Monetario Internacional dice que la economía de Estados Unidos crecerá un 2% este año, es decir, un poco más rápido que el año pasado, pero muy por debajo de predicciones anteriores del FMI.
La directora gerente del fondo, Christine Lagarde, dijo que el invierno, inusualmente frío, dificultó la actividad de los negocios e hizo que la mayor economía del mundo se contrajera un poco en los primeros tres meses del año. Lagarde agregó que la economía estadounidense ha reanudado su crecimiento y se fortalecerá en los próximos meses.
Creemos que esta desaceleración es temporaria y hay mejores perspectivas para el futuro.
El FMI dice que las autoridades estadounidenses deben continuar sus esfuerzos por estimular la economía con bajas tasas de interés, más gasto del gobierno en infraestructura y un salario mínimo más alto. Lagarde indicó que el salario mínimo en Estados Unidos es más bajo que en otras naciones avanzadas.
Altos funcionarios de la Reserva Federal comienzan este martes aquí en Washington una reunión de rutina de 2 días donde evaluarán la economía, debatirán sobre la política de tasas de interés y los esfuerzos para impulsar el crecimiento.
Están escuchando Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Los residentes de Pilger en Nebraska se preparan para una limpieza masiva después de que una tormenta con 2 tornados destrozó su pequeña ciudad al noreste del estado, matando a un niño de 5 años y dañando más de la mitad de las estructuras de la comunidad.
El Servicio Meteorológico de Estados Unidos dijo que los 2 tornados tocaron tierra aproximadamente a 1.5 kilómetros del otro. Los equipos de emergencia y residentes pasaron la noche recorriendo casas y negocios demolidos en la comunidad de alrededor de 350, unos 100 kilómetros al noroeste de Omaha. Al menos 19 personas resultaron heridas.
El gobernador de Nebraska declaró estado de emergencia y la Guardia Nacional se prepara para asistir a los rescatistas locales y ayudar con la limpieza. La población fue evacuada por la noche.
Por otra parte, la automotriz estadounidense General Motors realizó otro llamado a servicio, en este caso, afectando a 3 millones de automóviles con interruptores de encendido defectuosos.
El defecto en el interruptor es similar al problema que ha sido vinculado por lo menos 13 muertes y que llevó al llamado a servicio previo.
General Motors dice que el problema más reciente involucra interruptores de encendido que pueden salirse de su posición, afectando potencialmente la dirección del vehículo, los frenos y las bolsas de aire. Según la compañía, el problema ha llevado a por lo menos 8 choques y 6 heridos.
En total, la General Motors ha emitido 44 llamados a servicio este año, afectando a unos 20 millones de vehículos.
La lenta respuesta de GM a los problemas en el interruptor de encendido ha llevado a varias investigaciones por parte de organismos federales, incluyendo el Congreso, el Departamento de Justicia y la Comisión de Bienes y Cambio.
Y las compañías de alimentos y restaurantes podrían pronto enfrentar la presión del gobierno estadounidense para preparar sus alimentos con menos sal, un esfuerzo federal largamente esperado para tratar de evitar miles de muertes cada año por enfermedades del corazón y derrames cerebrales.
La Administración Federal de Alimentos y Medicinas, FDA por sus siglas en inglés, se prepara a emitir regulaciones voluntarias que piden a la industria de alimentos reducir los niveles de sodio, según dijo la comisionada Margaret Hamburg.
Los estadounidenses comen aproximadamente 1.5 cucharaditas de sal al día, alrededor de 1/3 más de lo que el gobierno recomienda para la buena salud y suficiente como para aumentar el riesgo de presión arterial alta, derrames cerebrales y otros problemas.
La mayor parte del sodio se oculta en alimentos procesados y en las comidas en restaurantes.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, inauguró el día de ayer una conferencia sobre los océanos en la cual advirtió que está pasando un problema que es el bienestar de los océanos.
Tenemos un informe al respecto con Alberto Pimienta.
En una conferencia auspiciada por el Departamento de Estado, líderes y expertos de todas partes del mundo se reunieron para presentar soluciones que contribuyan al bienestar de los océanos. El líder de la diplomacia estadounidense advirtió que es momento de que este problema deje de pasar desapercibido.
Pero nadie se debería confundir sobre que la protección de nuestros océanos es un asunto vital de seguridad internacional. Es un asunto vital de seguridad que envuelve la movilización de gente, el sustento de la vida de la gente, la capacidad de la gente de existir y vivir en donde viven hoy.
Según Kerry, parte del problema también tiene que ver con la percepción de que los océanos, que cubren 3/4 partes del mundo, son un recurso sin límite.
La mayoría de las personas subestima el enorme daño que nosotros, como seres humanos, estamos infligiendo en el océano todos los días.
El Departamento de Estado cree que hay tres problemas principales que deben ser atacados. Uno de ellos son las prácticas de pesca insostenibles, como la sobrepesca, que afecta a la ecología de los océanos y reduce el potencial de proveer alimentos.
Proteger nuestro océano es también una gran necesidad para la seguridad alimentaria global, dado que más de 3.000 millones de personas, 50% de las personas en este planeta, en cada esquina del mundo, dependen del pescado como una fuente significativa de proteína.
Otro de los problemas es la contaminación marina y uno menos conocido, la acidificación de los océanos, un proceso que se inició en la Revolución Industrial cuando el océano empezó a absorber altos niveles de dióxido de carbono. Estos cuerpos de agua han absorbido el 30% del CO2 generado por los humanos y hace que los océanos se vuelvan más ácidos, un fenómeno con profundos impactos en los ecosistemas marinos. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
El presidente de Ucrania, Petro Poroshenko, dice que ordenó que el ejército tome acciones decisivas esta semana para retomar el control de la frontera con Rusia.
En un discurso el lunes ante altos funcionarios de seguridad, Poroshenko dijo que espera que la acción militar no dure más de una semana e indicó que allanará el camino para una tregua y para conversaciones de paz con separatistas prorrusos.
Y мы решучими діями.
Estamos planeando renovar la seguridad en la frontera del Estado de Ucrania con acción decisiva durante esta semana. Tengo la esperanza de que podamos hacerlo a escala total. Para ser honesto, este es el único obstáculo en camino a un cese el fuego. Tan pronto como la frontera esté segura, podemos anunciar inmediatamente el cese el fuego. Declarar un cese el fuego mientras la frontera esté abierta sería irresponsable considerando la situación en Donetsk y Luhansk.
El mandatario ucraniano agregó que sus tropas han recobrado control de un poco más del 10% de la frontera y que los puntos de control están listos para detener el flujo de equipo militar ruso hacia su país.
Hacemos una pausa en Buenos Días América, ya regresamos.
Top, top, ten, ten, USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos.
People that know me, they see me change really every week, every 2 weeks. I came in like a
wrecking ball. Top ten USA, por La Voz de América y el Sistema Boazaz. Les invita Leonardo Bonet.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía. Para
todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Desde Washington, esto es Buenos Días América en La Voz de América.
Los precios accionarios en Europa registraban alzas en las transacciones del mediodía de este martes.
El índice Financial Times 100 de Londres subía un 0,08%. El DAX de Frankfurt ganaba 0,25% y el CAC 40 de París avanzaba 0,29%.
En Nueva York se anticipa una apertura al alza en Wall Street mientras los inversionistas aguardan el comienzo de la reunión de 2 días de la Reserva Federal, al igual que datos sobre precios al consumidor y el ritmo de construcción de nuevas viviendas.
En Asia, entre tanto, los principales mercados accionarios cerraron mixtos. El Nikkei de Tokio ganó 0,29%, cerrando en 14.976. El Hansen en Hong Kong finalizó la jornada con baja de 0,41% en 23.204.
El oro se comercializa a la baja en $1,264.40 la onza. El dólar se cotiza al alza frente a las principales monedas.
Y a esta hora nos ponemos al día con el Mundial. Para ello vamos hasta Brasil con Gesell Tobías. Muy buenos días. Gesell, ¿cómo estás? ¿Cómo se prepara este día? ¿Quiénes juegan?
Muy buenos días, Betty y Luis. Un placer estar con ustedes. Pues tenemos a Brasil nuevamente de fiesta. Brasil está de regreso a la jornada mundialista, enfrente el día de hoy México. Por lo tanto, en las calles ya se escuchan muchísima algarabía, los carros pasando, pitando sus cornetas, la gente vestida de amarillo y verde, los colores de la verde amarela. Por lo tanto, hay mucha alegría y mucha euforia de que Brasil, una vez más, va a jugar el día de hoy, va a enfrentar a México, y hay mucha esperanza de que Brasil el día de hoy asegure su clasificación a la siguiente ronda.
Gesell, ¿pudiste ver algo, alguna celebración de estadounidenses tras el partido ayer o no?
Sin duda que sí, estuvimos exactamente en uno de los llamados Fan Fest. Son unos establecimientos que la FIFA ha ubicado en las 12 ciudades mundialistas. Estos son sitios de encuentro en donde uno puede llegar y ver los partidos con, en pantallas gigantísimas, además de tener otro tipo de actividades de entretenimiento. Pues el día de ayer el sitio estaba forrado de estadounidenses. Eran una mayoría notoria, un 80% del lugar eran estadounidenses que no solo vieron el partido, sino que lo celebraron con júbilo total, había muchísima alegría, y posterior al partido, fuera a donde fuera, fuera a restaurantes, a las calles de la ciudad, a los parques, en las avenidas, habían banderas de Estados Unidos, habían estadounidenses gritando USA, USA, como se le conoce a Estados Unidos internacionalmente, celebrando la victoria, y hay que aclarar que muchísimos también brasileños acompañaron a Estados Unidos en esta fiesta. Era una fiesta total en donde todos celebraban el histórico, la histórica de victoria de Estados Unidos sobre Ghana. Ghana nos venía de ganar y de descalificar y eliminar en dos mundiales anteriores. La historia cambió, así que ahorita mismo hay, no solo hay júbilos, sino también hay muchísima esperanza de que Estados Unidos pueda hacer un buen papel en este mundial.
Gesell, una última pregunta. El vicepresidente Biden iba a visitar a la selección de Estados Unidos. ¿Sucedió eso o no? Porque no encontré nada en los cables.
No ocurrió el encuentro directo aparentemente, al menos nosotros no tenemos esa información. También preguntamos a unos delegados de la Federación Estadounidense, quienes aseguraron que no había ocurrido el encuentro, al menos hasta antes de que comenzara el partido. Y generalmente los funcionarios visitan a sus jugadores en los camerinos antes de que inicie el partido para darles ánimos. Lo que sí es que hasta el mismo presidente Barack Obama les envió sus saludos y felicitaciones a la selección estadounidense por haber logrado una victoria impresionante.
Muchísimas gracias. Era Gesell Tobías, nuestro enviado especial a la Copa Mundial en Brasil.
Están escuchando Buenos Días América en La Voz de América. En noticias relacionadas a la América Latina, Argentina anunció que pagará sus deudas, pero no permitirá extorsiones de parte de los fondos de inversión beneficiados por el fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Desde Buenos Aires tenemos la información con Juan Ignacio González Prieto.
La presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner criticó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, que favorece el reclamo de los llamados Fondo de Inversión Buitre por 15.000 millones de dólares, un 7% de los acreedores de la deuda externa privada. Sin embargo, aseguró que se pagará al 92% que reestructuraron su deuda por unos 100.000 millones de dólares, aunque no aclaró si el país entrará en default o cesación de pagos técnica.
Pero yo creo que hay que distinguir entre lo que es una negociación de lo que es una extorsión al 92% de los acreedores que creyeron en Argentina. Y quiero decirles a ellos que Argentina va a cumplir con sus obligaciones. Argentina no va a defaultear su deuda reestructurada, porque la vocación de la Argentina es pagar. Esto no es una causa que involucre únicamente a la República Argentina, a todo el sistema financiero global. El fallo no me sorprendió. Yo esperaba este fallo, porque esto no es un problema económico, no es un problema financiero, no es un problema jurídico ni legal. Es la convalidación de un modelo de negocios a escala global que, si se sigue pronunciando, va a producir tragedias inimaginables. No estoy ni siquiera enojada, estoy muy preocupada.
Las principales acciones de la Bolsa de Buenos Aires cayeron más de un 10%, el dólar subió a los 12 pesos y el riesgo país alcanzó los 850 puntos. Ahora será determinante el fallo del juez de Nueva York, Tomás Griesa, quien decidirá cómo se ejecutará la sentencia y, por lo tanto, los pagos millonarios. Desde Buenos Aires, Argentina, informó Juan Ignacio González Prieto para La Voz de América.
Muchas gracias, Juan Ignacio. Mientras tanto, en Venezuela, representantes de la oposición insisten en denunciar la ausencia de independencia de poderes en el país.
Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
Durante casi 8 horas, la destituida parlamentaria María Corina Machado declaró en calidad de testigo luego de que el alto mando político del gobierno la acusara de estar presuntamente involucrada en un plan para atentar contra la vida del presidente Nicolás Maduro. Machado aseguró que se enfrenta a una justicia sometida por la dictadura y denunció que se le impidió ingresar con su abogado, así como el acceso al expediente de la investigación.
No hay ningún elemento que puedan utilizar para inculparme de delito alguno. Hoy todos los venezolanos hemos constatado una vez más cómo la justicia está sometida y de rodillas a un régimen que quiere por la fuerza doblegar a todo un país. Pero yo quiero decirle a los venezolanos que esta crisis terrible que vivimos sí tiene una salida.
Aseguró que el primer paso para lograr una transición será convocar a un Congreso Nacional y llamar a un movimiento para exigir la renuncia del presidente de la República. Destacó que se trata de un derecho constitucional. Por otra parte, el proceso electoral celebrado en Colombia el pasado domingo generó reacciones en algunos sectores políticos. Tomás Guanipa, secretario general del partido Primero Justicia, formuló comparaciones entre los comicios celebrados en ambos países. Aplaudió que siendo un proceso manual en el país vecino, los resultados fueran divulgados minutos después de cerrar las mesas de votación, mientras que en Venezuela, siendo las elecciones automatizadas, los resultados se conocen al menos 4 horas después de culminado el proceso. En varias ocasiones, la oposición venezolana ha exigido que las autoridades electorales sean renovadas, pues el periodo de 3 de los 5 rectores se encuentra vencido, y denuncian que la escogencia de las otras 2 rectoras estuvo viciada. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
La hija rebelde de Fidel Castro habló con La Voz de América sobre la situación actual de Venezuela y deploró algunas de las acciones del presidente Nicolás Maduro.
La información con Alejandro Marcano.
Alina Fernández, mejor conocida como la hija rebelde del expresidente Fidel Castro, aseguró que la detención del opositor Leopoldo López, la violencia contra los estudiantes, así como la intimidación a otros dirigentes que adversan al presidente Nicolás Maduro, fueron ordenadas desde Cuba.
Ellos se están radicalizando, por supuesto han visto que los muchachos no se han cansado. La represión aumenta, pero yo lo que sí veo es que Cuba no está muy segura de que Maduro va a poder mantener esa situación.
Afirmó que Cuba está buscando otras opciones y no tiene mucha confianza en la capacidad de Maduro para mantener el proyecto del socialismo del siglo XXI, impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez.
Yo veo a Cuba haciendo unas movidas extrañas y buscando un sustituto, bueno, tú sabes que eso es una ubre de petróleo, ¿no? En definitiva, en otros continentes, en otros lugares donde tienen también deudas políticas acumuladas.
Alina, quien tiene 58 años y vive exiliada en Miami desde 1993, cuando escapó de Cuba, cree que a pesar del tiempo transcurrido y de que las normas para viajar a la isla se han flexibilizado bastante, su regreso podría ser peligroso.
Cuando tú rompes ideológicamente con la familia Castro, te conviertes en un enemigo. Y eso es una tragedia y ha sido la tragedia cubana del último medio siglo.
Alina Fernández lamenta la situación que viven tanto Cuba como Venezuela y se muestra escéptica ante el futuro de ambas naciones y todas aquellas influenciadas por el gobierno de su padre y Raúl Castro.
¿Tú piensas que eso no va a terminar por ahora?
Eso empezó hace 55 años. Vamos a ver cómo termina.
La hija rebelde de Fidel Castro nos confirmó los rumores sobre la salud de Fidel. Sin embargo, nos confesó que el día de su muerte no será de celebración para ella.
Yo no voy a ir al Versalles a celebrar.
Desde que salió de Cuba, Lina no ha vuelto a ver más a su madre, quien también arribará a los 88 años este año, unos meses más que su padre biológico, quien también llegará a esta edad el venidero mes de agosto. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
En otras informaciones, autoridades en Nigeria dicen que más de 20 personas fueron muertas cuando hombres armados que se cree eran militantes de Boko Haram atacaron un poblado en el noreste del país.
Residentes de Daku dicen que hombres armados rodearon el mercado del pueblo el domingo y dispararon indiscriminadamente contra la gente. Fue el más reciente hecho de violencia en la atribulada región nororiental de Nigeria.
Militantes de Boko Haram tienen en rehenes a más de 200 niñas que secuestraron de Chibok, una población cercana, a mediados de abril.
Por otra parte, presuntos militantes de Al-Shabaab lanzaron un segundo ataque en el pueblo de Peketoni, en la costa de Kenia, matando a unos 15 personas, entre ellas dos policías, informaron las autoridades.
El ataque ocurrió durante la noche. Testigos dicen que los asaltantes también incendiaron varias viviendas.
El ministro del Interior, Joseph Ole Lenku, dijo que los atacantes destruyeron equipos de comunicaciones al inicio del ataque.
El grupo Al-Shabaab, vinculado con Al-Qaeda, se atribuyó responsabilidad por el ataque y dijo que unas 20 personas murieron. El grupo militante somalí también se atribuyó responsabilidad por el ataque del domingo en el mismo pueblo de Peketoni, donde unas 52 personas fueron asesinadas.
Testigos de ese ataque dijeron que por lo menos 30 militantes armados llegaron al pueblo en varios vehículos y atacaron hoteles, un control de policía, viviendas y otros lugares públicos. Algunas de las víctimas se habían reunido para ver un juego de la Copa Mundial.
Los testigos también dicen que los asaltantes en algunos casos parecieron elegir a sus víctimas de entre personas no musulmanas.
Ahora Betty Janet Endara con las noticias del mundo del espectáculo.
Justin Bieber fue absuelto de robo por falta de evidencias. La decisión fue anunciada el lunes por la oficina del procurador de la ciudad de Los Ángeles en relación a la demanda de una mujer que acusó al cantante canadiense de tratar de tomar su celular el mes pasado. Sin embargo, los fiscales podrían pronto acusar de vandalismo a Bieber por haber lanzado huevos a la mansión de su vecino. La investigación sobre ese caso se iniciará tan pronto el fiscal del distrito decida si el asunto será considerado una felonía o un delito menor. El cómico y actor estadounidense Tracy Morgan salió de cuidados intensivos y se encuentra en condición estable, indicaron los médicos que lo atienden en el hospital de New Jersey, donde es tratado luego del accidente de tráfico múltiple en el que resultó herido el 7 de este mes. Morgan, de 45 años, está comenzando a mostrar nuevamente su personalidad, indicó su publicista Louis Kay. El sangriento final de la cuarta temporada de Game of Thrones, la serie de fantasía de HBO, fue visto por 7,1 millones de personas, informó el lunes el canal de cable. El episodio del domingo, titulado Los Niños, concluyó con muchos de los principales personajes de la serie tomando críticas decisiones para la próxima temporada. El ganador del Grammy, Carlos Vives, apoyó en forma singular a su selección colombiana en el Mundial, uniéndose a la compañía de energía Pacific Rubiales para enviar a Brasil, con todos los gastos pagos, a 5 familiares de cada uno de los jugadores, entrenadores y otro personal del equipo nacional de Colombia. La esposa de Vives, la ex Miss Colombia Claudia Elena Vázquez, quien dio la noticia, dijo que la iniciativa tuvo un costo de $1,000,000. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América tenemos otras noticias. Autoridades en Pakistán dijeron que unos 15 presuntos militantes murieron este martes cuando aviones de combate atacaron una región tribal del noroeste fronteriza con Afganistán.
Las incursiones aéreas de este martes en Waziristán del Norte aumentaron el número de muertos de 3 días de ofensiva militar en la región a por lo menos 187.
Una compañía de satélites británica dice que las autoridades no han buscado el avión malasio desaparecido en el lugar donde más posiblemente se accidentó.
La búsqueda del avión fue suspendida recientemente luego de 2 meses de rastreos en el fondo del Océano Índico. La ubicación fue determinada en base a señales electrónicas enviadas desde el avión a un satélite de Inmarsat. Pero un funcionario de Inmarsat dijo este martes a la BBC que la ubicación estaba más al noroeste de la zona de mayor probabilidad.
Se reanudó este martes el juicio a la tripulación del ferry surcoreano hundido, mientras los acusados argumentan que fue la Guardia Costera la que fracasó en el rescate de los más de 300 pasajeros que murieron.
El capitán Lee Jong-seok y 3 miembros de la tripulación son acusados de homicidio por negligencia deliberada y enfrentan una posible sentencia de muerte. Otros 11 miembros de la tripulación enfrentan cargos menores de negligencia.
El público surcoreano está indignado con el capitán y los tripulantes, muchos de los cuales fueron vistos en video abandonando el barco, aun cuando cientos de pasajeros fueron dejados a bordo enfrentando la muerte.
Y en una entrevista exclusiva con el diario brasileño Foja de Sao Paulo, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que Venezuela es un caso emblemático de debilitamiento de las instituciones democráticas. Biden dijo que Washington se ha esforzado en mejorar su relación con los gobiernos latinoamericanos.
Y hasta aquí, Buenos Días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros, Nick Ivanov. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal. Les agradecemos su atención y los invitamos para que visiten nuestra página web, boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.